En el entorno de los 16 años, podríamos decir, la mayoría de los adolescentes tiene una decisión importante que tomar.
Una opción que, en buena medida, Andrés, va a determinar su futuro académico, ¿no? ¿Qué opción elegir? Vaya pregunta. ¿Qué opción elegir para continuar en el bachillerato?
Y yo diría, Pepe, más que su futuro académico, simplemente su futuro, ¿no? Las opciones al llegar a quinto de liceo, ya todos las conocemos bastante bien. Por un lado, las orientaciones biológica, humanística y científica. Siempre está la alternativa de los bachilleratos tecnológicos que se dictan en UTU. Sin embargo, a partir de este año, algunos estudiantes de secundaria van a tener un plato más en el menú. Uh-huh. Arte y expresión.
Estamos hablando de parte de un plan de reformulación, en realidad, de los bachilleratos que se comenzará a llevar a cabo a partir de este mismo año.
Sí, para conocer algunos detalles de este plan, vamos a conversar en los próximos minutos con la inspectora Alex Massey, directora general del Consejo de Educación Secundaria de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública.
La sociedad y la gente.
Profesora Massey, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Comencemos por explicar por qué se plantea una reformulación de los bachilleratos a partir de este año.
Bueno, en realidad se empezó el año pasado. Ustedes recordarán que en el año 2006 se puso en práctica una reformulación de todos los planes de la educación media, en ciclo básico y en bachillerato. El año pasado se aplicó en el primer año de ciclo básico y en el primer año de bachillerato, o sea, el cuarto año. Este año es novedoso en bachillerato porque llega el segundo año, donde ya el estudiante tiene que hacer una opción por orientación, mientras que en cuarto año el currículum es común para todos, o sea, el primer año de bachillerato.
Ahí está. ¿Y cuál es el origen conceptual de estas propuestas?
Bueno, el origen de del cambio de la reformulación de bachillerato está centrado fundamentalmente en tratar de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Y todos sabemos que el plan 76, por el que todos ustedes cursaron, era un plan examinista, que el estudiante rendía examen al final del curso. Ahora pretendemos distribuir el estudio y el conocimiento a lo largo de todo el año, con un sistema distinto de evaluación y de seguimiento del estudiante, y con otra novedad que a juicio nuestro es muy importante, y es que el currículum de quinto año habilita al estudiante a cursar un tronco común que podrá ser común para todas las orientaciones que elija, y una parte diversificada que está vinculada a la opción que el estudiante ha realizado.
Ya vamos a entrar en ese tema puntual, pero los cambios comienzan ya a partir de cuarto año. Se intenta
empezaron a partir del cuarto año y empezaron el año pasado.
Se intenta mejorar, entre otras cosas, el tema de la orientación vocacional.
La orientación vocacional es otro componente que se ha trabajado mucho el año pasado, pero sobre todo se pretende trabajar, como decíamos, en ser más rigurosos en el seguimiento a lo largo del curso del estudiante. Se cambiaron también los programas, se extendió la carga horaria en el bachillerato considerablemente, se aumentaron las horas de clase, que el plan 76 tenía escasos, un tiempo insuficiente a juicio nuestro, y en lo que tiene que ver con el plan piloto que tenemos en marcha, que es la transformación de la educación media superior, se están tomando de allí algunas iniciativas, lo mismo de otro plan que también estaba funcionando en carácter de piloto, y de esos planes se han extraído algunas ideas que se consideran que son importantes para mejorar el bachillerato a los estudiantes más jóvenes.
Ahí está. Pasemos ahora sí a lo que pasa a partir de quinto año. La inclusión de la opción de arte y expresión, siendo quizás lo más llamativo, no es la única modificación, lo decía usted, que tendrá los bachilleratos. También habrá modificaciones, además, en el resto de las opciones, sobre todo, y usted lo comentaba, se le ha dado lugar importante a la presencia de un núcleo común para todas las opciones.
Un núcleo común que permite lo que nosotros decimos que es muy importante para un estudiante, pasarse de una orientación a otra sin tener que recursar todos de primero.
¿Podemos detallar ese concepto del núcleo común? ¿Cómo está integrado? ¿Qué materias se van a incluir ahí?
Bueno, ahí son las materias que nosotros llamamos fundamentales o básicas, matemáticas, por ejemplo, 5 horas, literatura, inglés, formación ciudadana, que es una materia de ciencias sociales con un fuerte componente en lo que tiene que ver con la formación ciudadana y con el derecho, filosofía, ese tronco tiene 18 horas semanales, y luego las orientaciones de ciencias sociales y humanidades, cada orientación tiene 16 horas más, de tal manera que ese tronco común, una vez que el estudiante lo cursa, le sirve para cualquier orientación.
Ahí está. Ustedes justamente han destacado que este núcleo común es el que permite la movilidad horizontal, que usted señalaba. Pero antes ya había materias en común que se podían revalidar. Eran pocas.
Eran muy pocas y algunas orientaciones prácticamente que cursarlos de nuevo. Porque estas materias, si bien eran las mismas, tenían programas diferentes dependiendo de la orientación de que se tratare. Entonces, en este caso, la intención es que ese núcleo común tenga el mismo programa y que si bien se hacen énfasis en la orientación, depende del grupo en el que esté trabajando el docente, del punto de vista curricular está estructurado de igual manera para las distintas orientaciones.
Ahí está. Antes de seguir con el hilo, permítame una digresión. En los últimos tiempos se ha discutido bastante sobre el rol o el papel o el espacio que se reserva en la enseñanza del inglés y la informática. ¿Qué va a pasar con estas dos asignaturas?
Bueno, nosotros le damos mucha importancia al inglés. Decimos al inglés ahora, pero en realidad la preocupación de estas autoridades tiene que ver con diseñar una política de lengua extranjera. Nuestro país no ha tenido políticas de lenguas extranjeras y eso nos ha llevado a los vaivenes del francés, el inglés, el italiano en distintas circunstancias. Hoy ya existe una comisión en CODICEN que está estudiando particularmente una definición de una política de lengua que tiene que ser continua, que tiene que ser permanente, que tiene que empezar temprano en el sistema educativo y que se tendrá que definir si es una sola lengua extranjera o más de una, etcétera. En este caso y en esta reformulación, nosotros hemos definido en todo el ciclo secundario la enseñanza del idioma inglés.
Ahí está. Y sobre el tema de la informática, porque es un tema ya más complejo porque supone una infraestructura importante que no solo implica tener computadoras suficientes en los liceos, sino ir actualizando la tecnología que se utiliza, los programas de estudio, casi que de manera constante.
Es muy cierto.
¿Secundaria está preparada para cumplir con esa obligación?
Estamos trabajando en eso. El año pasado se habilitaron muchas salas de informática porque no tenían todos los liceos. Este año estamos ingresando alrededor de 30 salas más. Lo que tiene que ver con las salas de informática en los liceos para el ejercicio de la propia informática. Por otra parte, hemos creado un cargo nuevo dentro del centro educativo, que es el profesor de apoyo de la sala. Antes solamente había profesores para dar clase de informática en el aula, hoy eran dos cargos, ahora los desdoblamos, uno para dar clase, estamos hablando del ciclo básico, y el otro para administrar la sala, de manera que la sala quede disponible para los distintos profesores de las distintas asignaturas que puedan dar clase en esa sala, como lo hacen en cualquiera de los otros laboratorios. Y por otra parte, estamos dotando este año con recursos especiales aprobados por la rendición de cuentas del año pasado a los centros educativos de recursos multimedia. En particular, los liceos de bachillerato, todos los liceos de bachillerato van a tener junto a las bibliotecas, que también estamos nombrando bibliotecólogos y profesores orientadores de biblioteca, junto a la biblioteca van a tener una sala multimedia que les va a permitir consultar información y manejarse con estos recursos que son tan importantes para la comunicación en el mundo moderno.
¿Y esto es parejo en todos los liceos del país?
Esto en todos los liceos del país de bachillerato. Van a tener todos los liceos de bachillerato. Este año van a tener sala multimedia, ya se hizo el llamado a licitación y estamos comprando en este momento los equipos y estamos sacando el llamado también para los profesores orientadores bibliográficos de esos espacios que van a ser quienes los van a administrar a efectos de orientar a los estudiantes acerca del uso.
Supone una inversión importante, ¿no?
Es una inversión importante.
¿Está cuantificada?
Sí, está cuantificada. Miren, recursos humanos, que es lo que tengo. En general, la inversión completa entre libros y recursos informáticos es más de 100 millones de pesos. Recursos humanos, tenemos en este momento 22 millones para este año.
¿Solo en el presupuesto para este año?
Solo en el presupuesto para este año. No está integrado en el presupuesto en forma general, sino que fue un proyecto de inversión macro que presentó CODICEN y que se presentó por rendición de cuentas y que ya lo vamos a empezar a aplicar este año.
Profesor Massey, pasemos ahora sí a lo que nosotros elegíamos para destacar en la introducción de la entrevista. Justamente es una de las modificaciones que más llamó la atención en este paquete de medidas, que es la inclusión de una opción de arte y expresión a nivel de bachilleratos, una opción para quinto año. ¿En qué consiste concretamente esta opción? ¿Cómo podemos definirla?
Mire, en realidad nosotros lo que pensamos es que hoy por hoy hay muchas opciones de vida de los jóvenes que están vinculados a el arte, la expresión, la estética, etcétera, la música, el cine, el teatro. Nuestro país ha sido en ese sentido ¿verdad?, abanderado en el sentido de tener jóvenes destacados en lo que tiene que ver con producción artística, con producción de cine. Y entonces, en ese sentido, ya había una experiencia piloto en el plan que estamos del 2003, que estamos desarrollando en forma piloto, y nos pareció interesante dar esta oportunidad para, bueno, para que estos chicos lleguen con otra formación. Esta orientación tiene el tronco específico, digamos, de la orientación, está comprendido por una materia que es historia del arte, expresión musical, expresión plástica, también expresión corporal y teatro, física, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con producción artística.
Sí, la verdad que me llamó la atención la presencia de física en el estado de ese
colegio. Si alguien trabaja en cine o en algunas cuestiones de este tipo, indudablemente es que la física es muy importante. Y en ese sentido, esta orientación le va a dar opciones de salida. Bueno, el campo laboral, indudablemente que ya lo decimos, va a estar mucho más preparado un estudiante que termine bachillerato para trabajar en cualquier lugar que tenga que ver con las comunicaciones o con la música o con el cine, que otro que tenga otra orientación. Pero a la vez también tiene salidas universitarias.
Claro, antes que eso, ¿cuáles son las opciones en sexto año para quienes sigan este camino?
Bueno, las opciones en sexto año son similares a estas. No tengo en este momento aquí la composición de las asignaturas, pero son muy similares. En realidad, alrededor de 16 horas, como decimos, de estar orientadas a esto.
Pero uno no tiene la obligación en el pasaje de quinto a sexto año de elegir, como sí pasa, por ejemplo, si uno hace humanístico y luego tiene que optar entre derecho y economía. En este caso, es una formación homogénea, digamos,
ahora
en arte y expresión.
Se tiende cada vez más a que las orientaciones no se diversifiquen tanto, porque en la práctica luego es complejo para los estudiantes y bueno, y fundamentalmente para los cambios de orientaciones, por lo cual se tiende a, como decimos, a hacer núcleos comunes, a tratar de facilitar los pasajes, porque de algún modo también la universidad cada vez más nos dice que precisa estudiantes que tengan formación de habilidades y de saberes múltiples y no tan específicos como antes.
Ahí está. A propósito de formación terciaria, justamente, uno se ve tentado a simplificar y pensar que quienes se formen en esta opción van a terminar siendo, no sé, poetas, músicos o escultores.
No.
¿Qué carrera se va a poder seguir a partir de esta opción al momento de entrar en la otra gran instancia de las decisiones, que es el ingreso o no a la universidad, y en caso del ingreso a la universidad, en qué facultades?
¿Cómo no va a poder ingresar? Bueno, en la que tiene que ver con las comunicaciones, en ciencias de la comunicación, en arquitectura, en facultad de ciencias sociales, en la escuela universitaria de música, en bellas artes, en las escuelas de cine, en las escuelas de diseño industrial, en periodismo y en todas las otras opciones universitarias terciarias que no requieren un bachillerato específico, porque este bachillerato tiene valor de bachillerato. Por lo cual, mil opciones que la universidad demanda tener simplemente bachillerato y no específicamente establece cuál, puede ser este perfectamente. Educación también, profesorados de diversos.
Profesor Masay, ¿me permite?
Profesor de educación física también puede ser con esta orientación. Nos requiere también esta orientación una preparación de materiales didácticos en el centro educativo, que también son costosos y que también estamos adquiriendo, porque tendrán que tener cámaras de cine, tendrán que tener máquinas de fotografías, tendrán que tener una serie de recursos para trabajar en las modalidades más de taller, que es como se trabajan en esta, claro, en esta línea. Y bueno, estamos tratando, ya tenemos la licitación también a efecto de poder dotar a las instituciones de estos recursos.
Y veníamos conversando a propósito de esta inclusión de una opción de arte y expresión a nivel de bachillerato. ¿Este bachillerato va a depender de secundaria directamente?
Sí, claro, como todos los bachilleratos.
Ahí está. ¿Y qué organismo va a estar a cargo de la elaboración y del monitoreo de los planes de estudio de las materias contenidas en esta opción? Supongo que el monitoreo es fundamental.
Obviamente que las inspecciones correspondientes del Consejo de Educación Secundaria, que han sido quienes han elaborado los programas, han establecido las cargas horarias, y bueno, ya van a ser los que van a estar en el seguimiento de esta propuesta. Lo mismo de llamados aspiraciones a docentes, que también van a requerir formaciones especiales en algunos casos, que de pronto no se ajustan o no condicen con lo que es la formación de docentes todavía de nuestro país.
Justamente le iba a preguntar eso.
Por lo cual recurrimos a otras canteras de docentes formados que ya se ha explorado y bueno, y existen escuelas de teatro, hay muchos en el interior también, y por lo cual también hemos sido bastante cautelosos, primero en hacer un censo, una investigación a través de todos los estudiantes de cuarto año de todo el país acerca de quienes manifestaban interés en esta opción, y en segundo lugar lo estamos poniendo solamente en 7 liceos de Montevideo y en 33 liceos del interior del país.
Ahí está, justo le iba a repasar esos números porque llama un poco la atención esto de la predominancia de los liceos del interior. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Tiene alguna explicación objetiva?
Sí, la explicación que tiene son las dificultades de comunicación y de traslado de los estudiantes. Muchas veces, por ejemplo, en Canelones no se puede poner uno solo, porque sabemos que tiene las famosas 4 líneas de comunicaciones, de Barros Blancos, Departamental de Canelones, Las Piedras, Pando, San Ramón, Solimar, son todos como zonas diferentes. Hemos tratado de cubrir esto, por ejemplo, Cerro Largo Departamental y Río Branco. En Colonia nos pasa lo mismo, Carmelo, Colonia Departamental, en Nueva Helvecia, son distintas posibilidades que tenemos que darle. En Maldonado lo mismo, Maldonado Departamental, Pan de Azúcar, Piriápolis.
Claro, discúlpeme, pero no estoy entendiendo por qué eso justifica... porque estamos hablando de que hay un liceo por departamento.
Más de uno en algunos casos, porque depende mucho de las líneas de comunicación interna, que los chiquillos puedan trasladarse de un lado a otro. Estamos tratando de buscar también la posibilidad de facilitar el acceso de los estudiantes a estos centros. Entonces, de pronto, si están en lugares donde no es fácil el traslado en las líneas de ómnibus dentro del departamento, hemos optado por poner en las zonas donde hay mayor posibilidades de que se trasladen estudiantes de distintos lugares del departamento.
¿Está bien? ¿Y en Montevideo cuántos son?
En Montevideo son 7.
¿Y estamos hablando de algo que es experimental o ya podemos decir que es un plan piloto, pero ya con vistas a consolidarse?
Ya lo hicimos en forma experimental desde el año 2003 en el plan que se llama la transformación de la educación media superior.
Eso sí fue en el interior, ¿no?
Se aplicó en 18 liceos en Montevideo interior. Y de esa experiencia surgen, con algunas variantes, como siempre constatadas de las evaluaciones, esta propuesta que pretende ser... Esta administración no ha querido trabajar mucho en la línea del piloto, porque el piloto siempre genera diferencias muy marcadas entre la formación de los distintos jóvenes, claro. Por lo cual la intención es tratar de ver, o cuando se advierte que hay una experiencia que puede ser interesante, se trata de diversificar lo máximo posible para que pueda llegar a todo el país. En este caso, esta experiencia tiene esas características. Estamos tratando de ver cómo podemos cubrir la mayor parte de alumnos del país. Que todos puedan tener el mismo derecho a acceder a este tipo de cursos.
Usted señalaba más temprano el hecho de que en una orientación como esta, la forma de trabajar tiene sus particularidades.
Es cierto.
Estos liceos que se han elegido, ¿tienen la infraestructura necesaria para esto?
Y bueno,
Edilicia, por ejemplo, ¿sí?
Por eso se eligieron. Porque tienen que tener espacios amplios, tienen que tener lugar para estos cursos, y esos liceos surgen de una selección que se hizo de parte justamente de los inspectores, que son quienes los conocen, veremos si realmente las expectativas se cumplen en las prácticas, porque uno a veces planifica y después la realidad es más fuerte que el plan.
Seguro. No debe resultar fácil evaluar en el corto plazo el éxito o fracaso de la experiencia como para tomar la decisión de ampliarla o eventualmente dar un paso atrás. ¿En quién queda esa decisión? ¿En los inspectores?
No, bueno, indudablemente. Acá tenemos un equipo de seguimiento de todo el bachillerato. No se olviden que estamos en este momento trabajando en la reformulación de todos los planes de ciclo básico y de bachillerato. Y hay dos comisiones que están haciendo un seguimiento, una de ciclo básico y otra de bachillerato, de cómo va evolucionando la aplicación de estos planes y cómo se van recogiendo elementos positivos de otros para ir incorporando en esta nueva modalidad.
Una pregunta que seguramente se hace muchos oyentes: ¿qué pasa con los liceos privados?
Liceos privados, en lo que tiene que ver con la reformulación, han pedido aquí al Consejo de Educación Secundaria la posibilidad de empezar a aplicar esta reforma curricular a partir del año 2008. Y hemos aceptado esa propuesta. Ellos querían que estuviera aplicada ya en la educación pública en primero, segundo y tercero, o sea que cubra todo el ciclo para poder empezar a implementarla. Seguramente a partir del 2008 formará parte del currículum obligatorio nacional de todo el país.
Ahí está. ¿Y por qué se eligió arte y expresión? Ya yendo a una cuestión más conceptual, como el área de conocimiento que merecía una diversificación específica. Según la encuesta que usted comentó al pasar, que elaboró Secundaria en diciembre del año pasado, solo un 8,8% de los estudiantes de cuarto año se manifestaron interesados en optar por arte y expresión. Es decir, cerca de un estudiante cada 10 optaría por este bachillerato. ¿Por qué les pareció entonces que era una necesidad crear esta opción?
Bueno, en realidad la encuesta tuvo dos objetivos. Uno, primero, tratar de que los estudiantes de todas las orientaciones pudieran dedicar 2 meses antes de que terminaran las clases con sus padres un tiempo a pensar en su proyecto de vida y en su futuro, en su opción. Generalmente eso ocurre, que el chico va y se anota, no sabe en qué se anota, y la intención de la encuesta fue hacerlo reflexionar sobre el camino del futuro, por un lado. Y por otro lado, también poder usarlo como referente a los efectos de la planificación de la organización del sistema, porque cuando los chicos se vienen a anotar, ya tenemos que tener los grupos armados, los profesores nombrados, los liceos definidos, por lo cual teníamos que tener también una referencia para saber qué capacidad y qué infraestructura necesitábamos de acuerdo a las demás. Pero por otra parte, indudablemente, de todos los estudios de las ocupaciones que hay hoy en la sociedad moderna, están muy vinculados a todos estos componentes que hoy tratamos de incorporar en este currículum. Como lo explicábamos antes, la gran demanda de los jóvenes por el cine, por el teatro, por la música, nos parece que indudablemente eso es, y hay estudios que lo refrendan, una de las necesidades de formación de los jóvenes.
Seguro, el cuestionamiento que podría surgir, por ejemplo, lo aporta Gastón de La Blanqueada, un oyente, dice: ¿le parece que la creación de un bachillerato de arte tiene relación con las necesidades del mercado a nivel nacional e internacional? ¿No sería mejor destinar los recursos a la creación de un bachillerato que tenga más que ver con, por ejemplo, la ingeniería del software?
Bueno, eso ya lo tenemos. No nos olvidemos que el bachillerato se desarrolla en dos instituciones.
En UTU.
El Consejo de Educación Secundaria tiene estos bachilleratos que presentamos. El Consejo de Educación Técnica tiene los bachilleratos diversificados también que se orientan en este camino. Uno es justamente de mantenimiento informático, otro tiene que ver con el trabajo que habilitan ya para el mercado de trabajo, también en lo que tiene que ver con el mantenimiento de químico, de frío y calor, otro es turismo. Hay varias opciones en el bachillerato tecnológico que brinda el Consejo de Educación Técnico Profesional, que están en esa línea y los habilita también para seguir en otras carreras que tienen que ver con esas orientaciones.
Seguro, la pregunta...
En este caso pensemos que también estamos en el mundo de las comunicaciones. No podemos ser ajenos a que hoy por hoy en el mundo se incrementa la comunicación, los medios de comunicación, y que constituyen esto un capital esencial en el mundo moderno.
Sí, ni que hablar. La pregunta siempre, obviamente que es una necesidad, la pregunta siempre es cuál es la asignación óptima de los recursos, ¿no? Seguramente habrá que buscar el equilibrio ideal.
A veces se piensa en la superficialidad o lo superfluo de la formación estética, pero tenemos que pensar también que hay un gran mercado de trabajo en lo que tiene que ver con lo cultural. Acordémonos de aquel libro, La Cultura da Trabajo, que había hecho... este joven, que ahora no recuerdo su nombre, que fue muy importante la cantidad de recursos que aporta y las posibilidades de trabajo que brinda justamente el mercado cultural. Y en ese sentido, nosotros consideramos que allí había, de pronto, una gran carencia en el sistema educativo.
Le hago una pregunta acá que nos hace Silvia de Maldonado, que es más bien de... operativa. Me dice: ¿en qué lugar me puedo informar sobre esto? Porque pregunté en el Liceo Departamental de Maldonado y no saben nada acerca de este plan. ¿Hay alguna página web?
Algún lugar sí, donde... claro, está la página web de secundaria, Consejo de Educación Secundaria, que allí están los programas, están los liceos, y el Liceo de Maldonado sí deberían saber informarles, porque ese es uno de los liceos en el que se va a desarrollar el plan, que están, han nombrado a los profesores ya para integrar, para dar esas clases, por lo cual tendrían que haberle informado, que recurra de nuevo al liceo, que pida para hablar con su directora, y seguramente le va a poder explicar.
Está muy bien. Para ir cerrando ya, profesora Massey, le quería hacer unas preguntas a propósito de otros temas. Finalmente, estamos a mediados de febrero, ¿no? Una época en la que miles de estudiantes están yendo a los liceos a inscribirse.
Hoy es el último día de inscripción, aprovechamos para decirlo, y es muy importante que se inscriban en tiempo, porque luego eso dificulta también el comienzo de las clases, por lo cual queremos ser muy prolijos este año en el comienzo de clases. El ciclo básico empieza, los estudiantes de 5 de marzo con primer año, y el 6 primero, segundo y tercero, y el 12 de marzo ya tenemos a todos los bachilleratos trabajando.
Justamente aprovecho para apoyarme en el mensaje que mandaba Silvia de Maldonado para preguntarle por la situación que se está dando en ese departamento. Se han visto colas importantes de gente esperando hasta 2 días, decía alguna crónica de prensa, para poder elegir el turno al que quieren asistir. ¿Por qué pasan cosas como esta?
Bueno, eso indudablemente que particularmente casi que no lo entiendo, porque este año el Liceo de Maldonado es un liceo que está en refacción de obra. Hemos tenido una muy mala suerte con una empresa que abandonó la obra, hubo que llamar a la licitación nueva, y este año va a empezar la nueva construcción, por lo cual se habilitaron bachilleratos también en otros centros del propio departamento de Maldonado, en el Liceo número 4 y en el Liceo de Punta del Este. Se sacaron grupos del Liceo departamental para dejar algunos espacios a efectos de poder ir conviviendo la obra y las clases. No entiendo a qué se debe realmente esas filas.
Aparentemente lo que hay es una sobredemanda de los turnos matutinos.
Claro,
¿no?
Pero los turnos matutinos nunca se resuelven en el momento de la inscripción. La gente no se anota por turno. Se anota y luego se otorgan los turnos de acuerdo a las posibilidades que tiene. Seguramente el Liceo Departamental lo que tiene de particular es que tiene muchos grupos de cuarto en la mañana. En el Liceo número 4, por ejemplo, hubo de ponerse en el tercer turno porque fue justamente donde teníamos espacio para poder descongestionar el departamental. Y en el de Punta del Este también hay en los dos turnos, en la mañana y en la tarde. Pero bueno, eso depende muchas veces, bueno, de obsesiones de las personas que creen que con hacer cola pueden resolver la situación. Y yo creo que esto se administra luego entre la dirección y los equipos institucionales, administran la matrícula de acuerdo a las necesidades que tienen los estudiantes. Es cierto, si nosotros hiciéramos acá una encuesta para preguntar quién quiere ir de mañana, seguramente toda la mayor parte de los estudiantes quieren ir de mañana al liceo. Ese es el gran problema que tenemos en todos los centros educativos. Pero bueno, no es posible, todavía estamos con bastante carencia de edificios. Tendríamos que tener muchos más edificios, aunque en esta administración ya habilitamos en el año 2005, habilitamos 4 liceos nuevos. En el año 2006 habilitamos 4 liceos nuevos y este año vamos a habilitar 3 liceos. Uno concretamente en Montevideo, el Liceo 66,
en La Teja,
sí. Y otro en Tacuarembó, otro en Montevideo también, el 34, que no va a estar pronto para el comienzo de clases, pero sí, ya va a quedar habilitado para el año próximo. La segunda parte del Liceo 7 de Salto, que el año pasado ya se hicieron 4 aulas, y tenemos que hacer 4 aulas nuevas, por lo cual, para poder cumplir con estas demandas sociales, necesitaríamos tener muchos más edificios de los que tenemos.
A propósito de justamente de demandas sociales, quería cerrar preguntándole, a propósito de otros anuncios que tienen que ver directamente con el dictado de las clases y que son más, en términos generales, a toda la secundaria, aulas menos pobladas, eliminación de turnos, ¿podemos detallar brevemente estas medidas que se van a tomar?
Sí, esas medidas ya se han tomado, hemos tomado como tope 34 alumnos por grupo. Eso es en general, en algunos liceos, y de acuerdo también a las características de la región de donde se trate, han quedado los grupos con menos de 34, y en otros donde ha habido una fuerte demanda, donde no hay infraestructura disponible, como es el caso de Piedras Blancas, aunque hemos alquilado casas adicionales para hacer especies de anexos donde podamos desdoblar los grupos, igualmente nos han quedado grupos bastante más, con algunos alumnos más de 34. Pero nos hemos puesto el tope de 34 a efectos de poder ir bajando el número de alumnos por grupo.
Y simplemente también la ampliación horaria.
La ampliación horaria es una característica. Este bachillerato que estamos planteando ahora es un bachillerato que tiene 34 horas, 36 horas de clase, frente al anterior que tenía 32. Y lo mismo nos ocurre con el ciclo básico. El ciclo básico también ha incrementado fuertemente su carga horaria. El incremento de la carga horaria del ciclo básico, por ejemplo, nos obliga a que una institución educativa que antes tenía 3 turnos, ahora no pueda tener más que 2. Y entonces estamos tratando también de eliminar los turnos de los liceos de ciclo básico. Eso ya lo estamos logrando. Montevideo nos va a quedar con 3 turnos del ciclo básico, solamente el Liceo 23. El Liceo 66 cumple un poco esa idea. El Liceo 38 tenía el año pasado 3 turnos de ciclo básico y este año va a quedar con 2 turnos y van a pasar los estudiantes a este Liceo 66 con su extensión horaria y en 2 turnos de ciclo básico.
¿Sabes que no me dan las cuentas? Porque se elimina un turno ¿Y cómo van a hacer para evitar la superpoblación de los demás horarios y que eso no choque con la restricción de los 34 estudiantes por clase?
Bueno, lo que ocurre es que al hacerse más extendido el turno, no me habilita a mí a poder poner tres turnos como antes.
Pero no, yo lo entiendo eso, pero...
El plan 86 tenía, por ejemplo, 3 horas y media de clase. El plan 96 ya había avanzado hacia las 5 horas. Ahora, en el plan 2006, estamos llevando todos los liceos a 6 horas de clase diaria. Esto nos lleva a que todos aquellos alumnos que, como decíamos, estaban en el plan 86, van a tener un incremento de clase. Como esto se está haciendo gradual, el año pasado empezamos en primer año, este año pasamos a segundo, los que están en tercero en el plan viejo conservan sus planes. Por lo cual, el año próximo tendremos ya todos los alumnos en los 3 años con extensión horaria.
Yo le agradezco a la inspectora Alex Massey, directora general del Consejo de Educación Secundaria de la ANEP, que nos haya atendido esta mañana. Y bueno, reiteramos el dato, hoy es el último día para inscribirse en los liceos.
Bueno, a las órdenes, y bueno, los estamos esperando a todos nuestros jóvenes, porque es una política de estas autoridades universalizar la educación media en este país.
Gracias, ¿eh? Hasta luego.
Por nada, hasta luego.